El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues buenos días y bienvenidos nuestros seguidores y oyentes del Muñidor de COPE. Volvemos, como todas las cuaresmas, una semana más aquí a contar todo el acontecer cofrade de lo que acontece en la provincia de Ciudad Real. Estamos a 4 días del Domingo de Pasión, 9 días del Viernes de Dolores y 11 días del Domingo de Ramos. Carlos Martín, muy buenos días.
Vuelve el hijo pródigo.
Buenos días a todos, incluido Almazán. Buenos días, incluido Almazán. Oye, a mí mejora un montón, ¿eh? Se nota que va bien el programa.
Sí, 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 la profesionalidad ante todo. Mariano Marín.
¿Cómo me ibas a llamar? ¿Manolo?
Manolo Marín.
Manolo Marín.
Buenos Mariano días. Marín. Buenos días.
Víspera de Domingo de Pasión.
Sí, sí, ya huele incienso.
Ya huele. El ya señor huele. Está esperando ya.
Está ahí en San Pedro ya, pues poquito le falta, poquito le falta. Bueno, y sin más dilación, vamos a ver qué tenemos hoy. Tenemos todo el acontecer cofrade de la provincia de Ciudad Real. Vamos a hablar de las vísperas de ese Domingo de Pasión que adelantaba Mariano Marín y del Viernes de Dolores, ya que abre un poco las puertas, un poquito más las puertas hacia el Domingo de Ramos. Pues sin más dilación, vamos al acontecer cofrade de la provincia de Ciudad Real.
Pues empezamos con Puerto Llano y su comarca, con Samuel Valero. Buenos días, Samuel.
Buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros radios oyentes. Ya vamos llegando al final de la cuaresma y os informaré de las actualidades cofrades de la comarca de Puerto Llano, comenzando por Almodóvar del Campo. Aquí continúan los ensayos y preparativos y este viernes tendrá lugar la muda del paso de Jesús rescatado de dicha hermandad. También mencionar que este fin de semana ha sido el protagonista San José, con los tradicionales festejos organizados en su honor. Entre ellos, la última de las candelarias del ciclo que ardía la noche del sábado en la plaza de Agustín Salido. Además, al mediodía del pasado domingo fue la fiesta grande del santo, donde se ofició la santa misa al mediodía, partiendo luego por la tarde a las 5 la procesión, portada a hombros por personas que residen en el barrio, acompañada musicalmente por la banda de cordel y tambores de Jesús Rescatado. Y ya en Puerto Llano, igual que en Almodóvar, los ensayos y actos cofrades no paran. Este fin de semana mencionar que el 24 de marzo ensayará la cuadrilla de la Virgen de la Piedad. Continúan los viacrucis de la imagen de Jesús caído de la cofradía de discípulos de San Juan, así como la veneración al Nazareno de la cofradía de las Maravillas en la Capilla de la Soledad. De cara a los actos del próximo fin de semana, ya durante el sábado 25 de marzo y domingo 26 de marzo, la cofradía de la Veracruz realizará su cuarta recogida solidaria de alimentos no perecederos en beneficio de las Hermanas de la Cruz. El punto de recogida será en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción el sábado 25 de marzo de 7 a 7 y media y domingo 26 de marzo de 11 y media a 12 de la mañana. Pero sin duda, mencionar que el acto histórico que tendremos este sábado por las calles de Puerto Llano será una de las novedades cofrades de este año, y es que tendrá lugar la celebración del primer Vía Crucis de la Junta General de Cofradías de Puerto Llano a partir de las 10 de la noche. El Vía Crucis estará presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna, titular de la cofradía de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad. La sagrada imagen será portada por hermanos de las diferentes cofradías de pasión de nuestra ciudad, siguiendo el mismo patrón, un cortejo de cirios conformado por hermanos de distintas cofradías de pasión que acompañarán al Señor por las calles de Puerto Llano, que tendrán el siguiente itinerario: parroquia de Nuestra Señora de la Asunción con salida a las 10 de la noche, continuando por la Plaza de la Asunción, calle Doctor Rimón, Plaza Constitución, calle Aduana, calle Santísimo, calle Cañería, Soledad, Plaza Constitución, calle Iglesia, Plaza de la Asunción, hasta llegar a la parroquia de la Asunción sobre las 11:30 de la noche. Esto es toda la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano y nos vemos en el próximo programa, compañeros.
Muchas gracias, Samuel. Y ahora vamos con Sebas Alcázar y la zona de Infantes y Campo de Montiel. Buenos días, Sebas.
Muy buenos días, compañeros y oyentes del Muñidor de COPE. Paso a detallar los actos más importantes que tendrán lugar a lo largo de esta semana en la comarca de Infantes y el campo de Montiel. Comenzamos por Valdepeñas, donde ya han sido presentados todos los carteles de las distintas hermandades de la localidad, destacando que el próximo jueves don Valentín Avellán Alcaide ofrecerá la tercera charla del ciclo Los Jueves de la Misericordia, titulada El Acólito, un privilegio al servicio de la Iglesia. La Solana será la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Rescatado, la encargada de organizar el 18º concierto de marchas procesionales Manuel López, compartiendo escenario con la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de los Dolores del Rosario de la localidad jinense de Baeza, siendo el próximo sábado a las 21 horas en el Teatro Tomás Barrera. En Infante, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro celebrará la festividad de su titular, organizando un certamen en la tarde del próximo sábado, en el cual la agrupación anfitriona recibirá a la agrupación musical Sones del Tajuña de la localidad de Carabaña. Finalizamos en Villahermosa, donde la tarde del próximo sábado tendrá lugar la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de su localidad, siendo la mañana del domingo cuando esta hermandad celebre su función principal. Por mi parte nada más, recibir un fuerte abrazo de este que os habla.
Un saludo, Sebas. Y vamos ahora con Campo de Criptana y su comarca con Sandra Pueblas. Buenos días, Sandra.
Buenas tardes, amigos y oyentes del Muñidor. En Criptana seguimos con los viacrucis que cada una de las hermandades viene organizando. Tanto son las de pasión, patronales, como las de gloria. Así como también convivencias para niños o esta semana que se procederá al montaje y limpieza de algunos de nuestros pasos. Este próximo sábado, día 25, en el Teatro Cervantes quedará pregonada la Semana Santa Criptanense, de la mano de don Ángel Moreno Mayoral, sacerdote muy querido en la localidad y párroco de la Masía de Alba. En Alcázar de San Juan, del martes 21 al sábado 25, será el quinario en honor al Santísimo Cristo yacente en la parroquia de Santa María la Mayor. Ya, el domingo 26 será la función principal de la cofradía. También ese mismo sábado, día 25, la banda de música ofrecerá un concierto con marchas procesionales en la parroquia de Santa María. Por último, en Tomelloso, la hermandad de Jesús del Perdón, Cristo del Calvario y Virgen de la Esperanza, el viernes realizará un viacrucis por las calles aledañas a la parroquia de San Pedro. El sábado 25, y al igual que en Criptana, en la iglesia Asunción de Nuestra Señora tendrá lugar el pregón de Semana Santa, a cargo del periodista Marco Galván. Ese mismo jueves, y en ese mismo lugar, en la iglesia de Asunción de Nuestra Señora, será la exposición del Santísimo y el viernes se realizará un viacrucis. Feliz semana, compañeros, y ya nos queda menos.
Muchas gracias, Sandra, y ahora vamos con Daimiel y su comarca. Alberto Honrado, muy buenos días.
Saludos, compañeros y compañeras del Muñidor de Cadena COPE. Desde Daimiel paso a informar de todo lo que tenemos esta próxima semana en torno a nuestras cofradías y hermandades. Empezando desde el pasado 19 de marzo hasta el próximo 25, se está y se realizará el septenario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, rezando a las 7:30 el Santo Rosario y a las 8 en la propia misa del septenario. Este septenario está ofrecido por don Francisco Javier García de León Sánchez, en la ermita Nuestra Señora de la Paz. El 24 de marzo, a las 8 de la tarde, será la bajada y contemplación de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, rezando los siete dolores de la Virgen, acompañando este acto la Escolanía de la Divina Pastora, todo ello en la parroquia de San Pedro Apóstol. Ya yéndonos al cuarto sábado de Cuaresma, 25 de marzo, a las 16:30, se realizará el Cabildo Ordinario de la Cofradía de María Desolada en su Casa de Hermandad. A las 4:30 será el tercer ensayo de los portadores del paso de Nuestra Señora de la Amargura en el lugar de costumbre. Y a las 7 de la tarde será el septenario de Nuestra Señora de la Soledad en la parroquia de San Pedro Apóstol a cargo del párroco don Manuel Pérez Tendero. Durante este día y los próximos hasta el 30 de marzo se seguirá haciendo el propio septenario de Nuestra Señora de la Soledad a cargo de don Manuel Pérez Tendero igualmente. Y finalizando, el quinto domingo de Cuaresma, 26 de marzo, desde por la mañana a las 11, será la solemne función religiosa en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, a cargo de también don Manuel Pérez Tendero, párroco de San Pedro Apóstol, en la Ermita de la Paz. A las 12:30, el Cabildo Ordinario de la Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro, en el Centro Pastoral Josefinas. Y a las 5 de la tarde, el Cabildo Ordinario de la Real Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Consuelo, igualmente en el Centro Pastoral Josefinas. A la misma hora, en el Cristo de la Luz, en el convento de los Padres Pasionistas, reflexión sobre la pasión de Cristo, recorriendo el Vía Crucis en el propio huerto del convento, organizado por la Archicofradía de la Pasión. Pues continuamos con una programación cargada de actos, como no podía ser de otra manera. Desde Daimiel os mando un saludo, compañeros y compañeras.
Un saludo también para ti, Alberto. Vamos ahora con Luis Maldonado y el campo, y Almagro y el campo de Calatrava. Buenos días, Luis.
Buenos días, compañero. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Luis.
Buenos días, Luis.
¿Te suena esta voz a Terciopelada de Cristina?
Sí,
hacía tiempo que me escuchabas y luego dejaste de escucharme.
Está fónica, sí, sí. La pobre.
Pobrecita, pobre. Ay, qué pena no haber podido ir con vosotros. No poder estar ahí.
Se te echa de menos, hombre.
Pero bueno, las noticias aquí están. Os cuento, la gran novedad de este año, como ya veníamos anunciando, va a ser el gran estreno de la Semana Santa de Almagro, la imagen de María Santísima Reina de los Ángeles, titular mariana, por fin, de la Hermandad de Santiago. Que aunque este año no va a procesionar todavía, pero sí va a estar ya puesta la veneración durante toda la Semana Santa. Fue bendecida el pasado domingo, día 19, en la parroquia de Madre de Dios. Es obra, como ya anunciamos en su momento, de Eduardo Sánchez Aranda, el imaginero bolañego afincado en Cádiz. Y el pasado martes 21 ha sido trasladada desde la parroquia de Madre de Dios a la ermita de San Pedro en procesión, en un solemne traslado, digámoslo con propiedad. En un traslado acompañada de muchísimos devotos y de muchísimos hermanos de la corporación. Como propio del campo de Calatrava, pues los ensayos de los armaos, tanto en Calzada, Bolaños, Almagro, Moral, Granátula, estas noches de cuaresma ya tan cerquitas a la Semana Mayor, el sonido es de los tambores y las cornetas rompiendo los silencios. Por otro lado, el próximo sábado 25 a las 19:45 horas y en la parroquia de San Bartolomé el Real tendrá lugar el pregón de Semana Santa, que este año correrá a cargo de María del Carmen Carmona, una muy conocida emprendedora, porque es empresaria, pero muy vinculada tanto a la parroquia como a la Semana Santa de Almagro, y la verdad es que está causando mucha expectación y estamos ya deseosos de escuchar que nos va a contar sobre la Semana Santa. Y ya han sido convocados los cultos que todos los años en la Pascua de Resurrección celebra la esclavitud del Santísimo Sacramento en honor a Jesús sacramentado desde 1627. Serán, como siempre, el domingo de Resurrección, lunes y martes de Pascua. Cultos que convocan a muchísima gente, y durante esos tres días el Santísimo permanece expuesto y la parroquia abierta durante todo el día y toda la tarde, hasta las Eucaristías que se celebran al caer la tarde. Y estas son las principales novedades que tenemos en esta semana en el campo de Calatrava.
Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que esto ya está aquí. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Al final no era gitano de Sevilla, ¿eh?
No.
Aquí antes sonaban marchas buenas.
Echamos de menos aquí las torrijas, ¿eh?
Ha habido cambios, Carlos.
Total.
Eso es lo que pasa.
Ay, mira cómo ha entrado.
Ha entrado, ¿eh? Dice, no me dan
Cristina,
entrada.
Cristina, en lo personal ha habido un cambio a muchísimo mejor. No cabe duda.
Pero en lo musical.
En cuanto a lo musical.
Ay. ¿Qué pasa, Cristina? ¿Qué tal? ¿Que no estás por aquí en los estudios? ¿Dónde andas?
Nada, pues me habéis ya andando y corriendo, no quiero daros mucha envidia, pero voy corriendo al baratillo, o sea que no sé si sabéis por dónde ando ya.
El baratillo, pero
bueno, pues muchas gracias, Cristina, hasta luego.
¿Pero dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Cuéntalo, venga.
Pues en la ciudad más bonita del mundo.
Vale. ¿Puede ser Córdoba?
No.
¿Jaén?
Yo creo que está hablando de Teruel. Está hablando de Teruel.
Estoy andando por Sevilla, voy por la Magdalena y voy, como digo, a ver el baratillo, que aquí ya todo montado.
Que se te habrá perdido por allí. Por cierto, saluda a Angelita Iruela de nuestra parte.
Está saludada porque en cuanto he visto a Redención, lo primero que he hecho es saludar a nuestra compañera ya y amiga ya del Mundidor.
Y todo bueno, ese es el acontecer cofrade en Ciudadana Capital.
Muchas gracias, Cristina.
Si llego a saber que está nuestro compañero Carlos, le voy a dejar la tarea a él, que sé que tiene muchas tablas.
No, porque no me pone en Gitano de Sevilla, entonces no aquí no puedo
se
participar.
Niega. Bueno, cuéntanos, Cristina.
Cuéntanos, Cristina, sí.
Eso es, Alfonso. Arrancamos nuestra agenda local, que viene muy cargada, así que empezamos con los cultos y tridos que tendremos durante esta semana. Esta tarde comienzan los tridos en honor y gloria al Santísimo Cristo ultrajado y coronado de espinas a las 7 en la parroquia de la Merced y nuestro Padre Jesús de las Penas a las 7 en la parroquia Santo Tomás de Villanueva. Mañana jueves comenzarán los cultos del Santísimo Cristo de la Piedad a las 8 de la tarde en la Basílica Catedral del Prado y de nuestro Padre Jesús Nazareno a las 8 en la parroquia de San Pedro. Y por último, tendremos esta semana el sexenario de Nuestra Señora de los Dolores, que comenzará este viernes 24 hasta el próximo jueves, día 30, a las 7:30 en la parroquia de Santiago. También tendremos traslados, pues esta semana comienzan los traslados de diversas imágenes titulares a la subida de sus pasos de salida y terminarán los cultos cuaresmales. El jueves tendremos el traslado de la Santísima Virgen de la Amargura, desde su casa hermandad hasta el guardapasos a las 8:30 de la tarde, y el viernes tendremos a la 5:15, el traslado del Santísimo Cristo de la Caridad desde la parroquia de Santiago hasta el guardapaso general. A las 6:30, la Santa Misa en Acción de Gracias y el traslado de entronización de la Santísima Virgen de la Esperanza en el barrio del Pilar. A las 7:30, el traslado de la Sagrada Imagen de Jesús Caído desde el convento de las Hermanas de la Cruz hasta la parroquia de San Pedro. A las 8:30, desde su casa hermandad, el traslado de María Santísima de la Amargura hasta el guardapaso general. Y a las 8:30 también tendremos desde la parroquia de Santo Tomás de Villanueva el traslado de las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Bondad y María Santísima del Consuelo hasta el guardapaso general. En la hermandad de la Coronación de Espinas y Santa María del Perdón, el viernes a partir de las 9, tendremos el traslado de los pasos de ambos titulares desde el guardapasos hasta la Merced, pues durante la noche tendrá lugar el montaje y la entronización de la Santísima Virgen del Perdón en su paso de salida. Y el sábado, la función solemne y veneración del Señor a las 8 de la tarde. O sea, la celebración de la misa, pues lógicamente se subirá la imagen a su paso ya de misterio. En la Hermandad del Prendimiento y María Santísima de la Salud, veneración de María Santísima el jueves día 23 de 5 a 9 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Y el domingo, presentación al culto del paso de palio de la Santísima Virgen de la Salud por la mañana a partir de las 12. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, el domingo finalizará los cultos con la solemne función a las 12 de la mañana, terminando la agenda local, lógicamente, pues con lo que el domingo ya habéis hablado, yo más o menos ya estaré en esa mesa, con la salida de nuestro Padre Jesús Nazareno. Por la mañana tendrá la finalización de los cultos con la función solemne a la 1 en la parroquia de San Pedro, y mediante pues la salida de nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de la capital a las 8, a las 6 de la tarde. Y bueno, acabo la agenda local de la capital con el concierto de la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva el sábado a las 7 en el Salón de Actos de la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva, que ha organizado la Hermandad del Huerto, y que en dicho acto se presentará la nueva marcha Un Cáliz de Fe, compuesta por Pedro Manuel Pacheco, y presentación también de la nueva túnica del Señor. Hasta aquí, pues ya está toda la agenda, que nos toca, como habéis visto.
Pues te liberamos ya, y ten cuidado, no te caigas corriendo. Que estás muy lejos.
No.
Está clarísimo que ha mejorado el programa.
Muchas gracias, Cristina.
Pero llegaré a todos.
Un beso,
saludo,
Cristina.
A todos y a nuestros invitados también.
Adiós.
Saludos.
Adiós.
Vaya marcha.
Qué bonita, ¿eh?
Sí, sí. Yo lo veo.
Hoy voy a ser el hombre menos odiado de la Semana Santa de Ciudad Real.
Bueno.
Eso no, ese San Benito no te lo quita nadie.
No.
Ya veremos dentro de dos semanas, pero de momento...
Lo tenemos todos hablado por ahí. Pregunta por ahí.
Ahí está. Venga, vamos con la previsión de este quinto fin de semana de Cuaresma, centrados especialmente en el Domingo de Pasión, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Empezamos con el viernes, donde tendremos cielos despejados con temperaturas que llegarán hasta los 24 grados de máxima y 9 de mínima. Tiempo claramente primaveral. El sábado, panorama parecido. Cielos despejados con alguna nube decorativa y temperaturas calcadas a las del día anterior. 24 de máxima, 9-10 grados de mínima. Domingo de Pasión, día en el que Dios sale a la calle desde la iglesia de San Pedro. Cielo despejado, espléndida jornada, con máximas algo más bajas, entre 20-21 grados y mínimas de 6 grados. Ya avanzada la madrugada del lunes. El final de la procesión será algo fresquita. Por lo tanto, espectacular el tiempo que va a acompañar al Señor por las calles de la capital. Gloria siempre a Jesús Nazareno y a Jesús por su cruz.
me ha gustado lo de alguna nube decorativa.
¿Te ha gustado, verdad?
Me ha gustado. Me
es
ha
que
gustado.
Como estamos con el tema este de Picasso ahora, que están con las estas
de las nubes decorativas.
Las nubes decorativas.
Te ves el tiempo de todos los programas de televisión.
Es todo muy abstracto, todo muy abstracto, muy bonito.
El catálogo de Ikea creo que viene también. Continuamos. Concurso. No concurso.
Tenemos concurso. Tenemos concurso.
Y ya vemos ganador.
Y tenemos ganador. Pues. En primer lugar, recordamos la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿En qué localidad de la provincia tiene su taller José Ángel Vanegas? La respuesta era Villarrubia de los Ojos.
Gran pueblo.
Y el ganador nos lo va a decir Carlos, que lo sabe perfectamente. Pues porque me pasan, se lo estoy aquí apuntando ahora mismo.
Eso te iba a decir. Según me pasan aquí en la chuleta, el ganador es Ángel Calvo Arias.
Bueno, y recordad que siempre con los amigos de Cofrade de Pasión, su regalito.
Enhorabuena.
Enhorabuena. Enhorabuena.
Y ahora hay que formular la pregunta de esta semana.
¿Y cuál es la pregunta de esta semana? Sácame
no,
de dudas.
No hemos hablado de ella. O sea, que esta vez va a ser más complicado que la gente lo pueda saber, pero bueno.
No hemos hablado nosotros, pero porque habla mucho la gente.
Efectivamente.
Está hablando la
Efectivamente.
Gente.
¿Qué agrupación musical acompaña a Jesús Nazareno de Ciudad Real cada domingo de Pasión desde el año 2015?
Pues ahí queda, ahí queda.
Ahí queda.
Y sin más dilación, vamos a nuestro tiempo de tertulia. Tenemos a nuestros dos invitados, Pablo Montarroso, hermano de la Dolorosa de Santiago. Buenos días.
Buenas, encantado de estar aquí.
Y Antonio Vic, hermano de la Hermandad del Nazareno de San Pedro. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos.
Pues lo primero, ¿qué significan para vosotros las vísperas? Pablo, por ejemplo.
Pues preparar a lo que llega después, a la Semana Santa. Preparación.
Antonio.
Bueno, es una mezcolanza de muchas sensaciones, sobre todo, ¿no? Ilusión, nervios, alegría también. Y por supuesto, pasión por todo lo que se nos viene.
Y el salir vuestros titulares a la calle antes de Semana Santa, porque también hay que recordar que tanto la Dolorosa de Santiago como el Nazareno de San Pedro salen luego a la calle en Semana Santa. ¿Qué diferencia hay entre estas procesiones de vísperas, del Domingo de Pasión próximo y del Viernes de Dolores de la semana que viene? ¿Qué diferencia tiene para vosotros desde vuestros sentimientos y desde cómo lo vivís? Antonio.
Bueno, pues lo primero es que somos dichosos, ¿no? Y unos privilegiados de poder sacar a nuestras sagradas imágenes titulares a la calle por dos veces en una misma cuaresma y en una misma Semana Santa, ¿no? En el caso del Nazareno, son dos momentos totalmente distintos, son dos salidas penitenciales. Quizás por el momento del día en el que se celebra el Domingo de Pasión, con la luz de la tarde, la primavera entrando por las calles de la ciudad, la gente con muchísimas ganas de ver por primera vez una salida no extraordinaria en Ciudad Real. El hecho de no ir vestido también de túnica, el ir acompañado por una banda de la categoría que también tenemos el lujo de contar en nuestra hermandad, pues lo hace muy distinto al momento de recogimiento de la noche, que llama a la oración, a la reflexión, a la plegaria y al ejercicio interior de lo que supone ir debajo de un capillo para lo que es un hermano de fila, como en mi caso.
Pablo.
Pues para mí el Viernes de Dolores es aún más importante que el Jueves Santo, porque es el día que más pasa la Virgen por el barrio, y para los del barrio pues nos hace mucha ilusión ese día, y junto con el Día de Santiago yo creo que es un día de los más importantes en el barrio.
Sí, es un día, de hecho, de celebración en el barrio, eso sin duda.
La verdad es que, como Carlos decía Antonio, creo que es un lujo. Y pregunta, no sé si capciosa, no voy a decir cuál de los dos días mejores, porque evidentemente creo que ambos tendrán que ser importantes, pero ¿se preparan de forma diferente?
Sin duda, por lo menos en mi caso. El Domingo de Pasión se prepara desde los nervios de que ya llega todo y después de un año esperando, pues la hermandad está dispuesta ya después de un año de trabajo, de preparativos, de mucha ilusión puesta, en aquello que más nos gusta a los cofrades, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, pues el que me acompañe mi familia en el Domingo de Pasión con los niños en el cuerpo monaguillos, pues le da un tinte de una inocencia y también de una remembranza y de una nostalgia cuando uno es pequeño a lo que es la fiesta del Domingo de Pasión. Y sin embargo, en la madrugada, uno lo vivo desde el momento que uno va a los cultos, a los oficios, tienes mucho más cerca emotivamente la pasión del Señor, y esa noche, sin lugar a dudas, el marchar en silencio por la calle te hace prepararte para un momento de reflexión donde piensas en muchas cosas, donde haces un balance quizás de todo el año y desde la oración, sobre todo.
Pablo. Yo creo que sí, que se prepara de distinta forma, pero porque también se vive de distinta manera, porque el Jueves Santo, pues al ir con la túnica, llevas más recogimiento, y no es igual que el Viernes de Dolores, porque el Viernes de Dolores es, pues, más, como he dicho antes, más para el barrio, y el Jueves Santo ya bajas a ciudad, al centro, y se prepara de diferente forma, pero porque es dos momentos diferentes.
Mariano.
En tres palabras, ¿qué significa para Antonio el Nazareno y para Pablo la Dolorosa de Santiago?
Para mí la Dolorosa de Santiago significa barrio, devoción e ilusión.
Antonio.
Qué difícil, ¿eh?
Complicado.
¿Soléis hacer estas preguntas?
En la pandemia hicimos varias veces esta preguntita,
sí,
¿eh?
Se acaba de acordar Mariano, sí, y le ha gustado la idea.
Había más tiempo libre en la pandemia y al final pues
sí, pensábamos más tiempo para pensar.
Para mí es... es verdad, es esperanza y es fe.
Bonito.
Habéis hablado de revestir la túnica. Sabemos que en el mundo cofrade, pues hay mucha juventud que empieza, por ejemplo, en las cuadrillas de costaleros, y luego no hay esa renovación, esa incorporación al nazareno de fila con túnica. Vosotros, además, los dos habéis hablado de la importancia de vestir túnica, que no es simplemente vestir túnica, sino que conlleva una preparación y lleva también a una interiorización de las cosas. ¿Qué les diríais a esa gente? Porque al final los cortejos son fundamentales en una cofradía. Pablo.
Pues yo creo que, a ver, todo en la procesión es importante, pero yo creo que aún si cabe más importante todavía el hermano de fila, porque yo, por ejemplo, me gusta más, sinceramente, ir de nazareno, porque voy tapado y llevas tu recogimiento, lo que sientas, lo que lleves, lo llevas por dentro. Al ir destapado lo veo de otra forma, pero al ir tapado yo lo veo así y a mí me gusta más.
Antonio.
También es complicado. Todos los que somos cofrades sabemos de la magnitud de las emociones y de las sensaciones que, bueno, tenemos la dicha de que el Señor y su Santa Madre pues haya querido que nosotros podamos experimentar en torno a nuestras hermandades. Los pies del Señor, en este caso el cuerpo de capataces con los costaleros, pues qué decir, ¿no? Es importantísimo en algo como es una salida penitencial a la calle, pero sí que es verdad que el cortejo, y en su propia palabra lo indica, ¿no? Salida penitencial. Los penitentes, los nazarenos, pues realmente damos fe en la calle de lo que significa celebrar la Semana Santa, compartiéndola con tus conciudadanos, con tus vecinos, con tu familia, pero también te facilita el realmente percatarte de lo que tú estás viviendo en ese momento, ¿no? Y realmente el simple hecho de ir bajo un capillo, ya es una penitencia. Todo aquel que lo haya experimentado, y ahí es el mundo se centra hacia tu oración, hacia tu pensamiento y hacia tus sensaciones de lo que supone ir alumbrando a tu imagen titular.
Resumiendo, bastante recomendable para la gente, sobre todo con el ajetreo del día a día, bastante recomendable esa retirada hacia nuestro interior, detrás de un capillo.
Por supuesto que sí.
Hombre, yo creo que la gente se tendría que sumar. Vamos, los que hemos podido pasar por ambas experiencias,
sí.
Son diferentes. Todo es una armonía.
Totalmente distinto.
Es muy diferente.
Sí, distinto, sí.
Pero muy recomendable e ambas.
Dependiendo de la hermandad, yo, por ejemplo, la Esperanza, que salió mucho año de túnica y volverá a salir. Es distinto, por ejemplo, al silencio. Sí, me están viendo, Carlos, que sí. No te preocupes. Ahora hay que quitarse un poquito de otras cosas. El silencio, por ejemplo, que yo he sido muchos años también en el silencio, es distinto. Es por la hora, por todo lo que rodea el silencio. Para mí es una de las hermandades con diferencia para hacer... O sea, le das vuelta a todo. En 4 horas y media le das vuelta a todo. A todo el repaso de todo el año. La Esperanza es distinto, porque hay más gente, hay más ruido, hay más...
Voy a decir, yo para un día que vengo voy a pegarle una patada a todo lo que se mueve aquí. A mí me da pena que del silencio lo que perturba eso es la ciudad. Para mí.
Sí. Bueno, de todos modos, a ver, yo creo que el silencio se sigue respetando bastante en comparación, por ejemplo, con otras hermandades.
Sí,
yo he visto salir al Nazareno, en la madrugada, cantarle una saeta y la gente aplaudir, por ejemplo. Yo en el silencio alguna vez ha pasado, pero mucho menos, por ejemplo. Es mi manera de entender.
Tenemos más visitas aparte de Carlos.
Sí.
Tenemos a Javi. Martín.
Esta él sí que no se la esperaba, ¿eh?
Ah, que no.
Hola, Javi.
Muy bien. Pero me parece muy interesante porque tenemos a Pablo y Antonio, que son cofrades muy conocidos por todo el mundo. Javi es cofrade también. Esto que estamos hablando de vestir la túnica, ¿qué representa para ti?
Pues un momento esperado a lo largo de todo el año. Y que no todos los años se puede dar, por desgracia, por el tiempo. Como comentaba antes Mariano,
pero para
no
ti, ¿qué significa?
Pues significa un momento de acompañar a tu Virgen, a tu Cristo, ese momento del año, que tú a lo largo de todo el año al final le vas a rezar, vas a acompañarlo, le vas a ver, pero es un momento único en el que tienes esa oportunidad de irlo acompañando por toda la ciudad y pues representando al final a tu hermandad.
He de reconocer que mi hermano ha sufrido mucho, principalmente por mí, porque esas veces que no puede salir, todo el mundo... pues echa a llorar, lo lamenta mucho por todo lo que...
Es un día complicado, sí.
Sí, y bueno, pues gracias a Dios ha ido acompañando en esos momentos.
Está así bien, esto es una catarsis.
Totalmente. Una cosa, me gustaría hacerles una pregunta a Pablo y a Antonio.
Para eso estamos.
Hemos visto la parte buena del Domingo de Pasión, del Viernes de Dolores, pero siempre yo, por ejemplo, pues eso, yo tengo marcado fuego 2009 que llovió... 2000, creo que fue 11, que yo... No, 2012, no, 13.
Sí, que se llovió del tiempo. Sí.
Vamos, esos días, no esos días en los que te vas a tu casa un poquito enfadado por no decir otra cosa.
Sí.
Aparte del tiempo, en vuestro caso, ¿cuál es el momento más complicado que habéis vivido, si lo habéis vivido, un Domingo de Pasión y un Viernes de Dolores? Bueno, tú eres muy joven, Pablo, pero a lo mejor Antonio...
Pero Pablo también tendrá vivencias.
Sí, pero creo que Antonio tiene más. Bueno, seguramente. Pero bueno,
Pablo. Antonio y después Pablo, venga.
Yo, sin lugar a dudas, en el año 2019, cuando tuve el honor de pronunciar el pregón del Nazareno, y pocos minutos antes de las 6 de la tarde comenzó a llover, y a llover con ganas, sin previsión de poder retrasar la salida. El introito de mi pregón, pues era una ensoñación de una tarde de primavera donde yo iba acompañado de mis padres y iba a salir con mi hermandad en ese domingo que para mí anuncia la primavera a la ciudad, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento Pasión de Linares estrenó Nazareno en las puertas de...
El Nazareno, sí.
El Nazareno.
2018.
18 o 19, ¿no?
19, que fue cuando llovió, sí.
Sí, al haber dicho Antonio que el 19, Mariano, pues...
Bueno. No, que estaba escuchando de
por
una vez que...
Por ahí andaba.
Sí, 2019, 2019.
Estabas oyendo llover.
Jo, no Carlos, cómo te gusta, Carlos, cómo te gusta. No, claro. Sí, 2019.
Y bueno, ¿por qué no decirlo? Más triste, si cabe, fue el siguiente domingo de pasión que todos pasamos confinados. Mandándonos fotos, mandándonos mensajes entre los hermanos. Para mí fue muy 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 duro, sobre todo por la pérdida de la ocasión de que cuando más se necesitaba al Señor en la calle y que bueno, pues que fuera transmisor de esa paz y de esa esperanza y de esa vida que solo transmite él como nadie, pues cuando más lo necesitaba la gente, sobre todo la gente mayor, pues se quedaba en su capilla en San Pedro, ¿no? Esos han sido, de todos los años, mis dos momentos más duros.
Pablo.
Pues para mí también el momento más duro el Viernes de Dolores fue el de 2020. Porque despertarte y no poder ir a Santiago a la función ni al traslado, ni luego por la noche que salga la Virgen, pues es un momento duro. Porque lo esperas todo el año, lo esperas con mucha ilusión, y ver que no puedes ni salir a la puerta de la calle, pues es duro.
Pues sí.
Pues yo quiero hacer un poquito de polémica.
Toma, venga.
Y aunque Pablo, pues en su caso, no conlleve eso, pero la imagen del Señor, el Nazareno, con túnica bordada o túnica lisa, con potencias o sin potencias, corona de espinas o sin corona de espinas. Ahí está.
Por orden. Con la túnica bordada, con sus potencias doradas y sin corona de espinas, porque porque fue concebido.
Sí, la cabellera está tallada de una manera que no.
Por el maestro Illanes sin ella. Yo he tenido ocasión solo de verlo por fotografías
con la corona
y sin ella.
De las mínimas de Daimiel.
Y bueno, sé que estaba hecha con todo el cariño del mundo por manos que son ángeles.
Y además cuando llegó con corona de herbácea. O sea, sí. Que antes de tener la corona tallada de las mínimas de Daimiel, llevó corona herbácea.
Correcto. Uh-huh. Para mí es como más me gusta ver al Señor en la calle, porque creo que es un auténtico despilfarro de belleza andando.
Eso es. Pablo, venga, mójate.
Pues a mí me gusta más con túnica lisa, porque le da un movimiento al andar que la túnica bordada no se lo da.
¿Y las potencias y todo esto?
Sin nada.
¿Pero en la madrugada o el domingo de pasión?
A mí me gusta más cómo va en la madrugada.
Entonces, la Dolorosa de Santiago con manto liso y con aro, sin corona. Real.
Eso ya lo veo diferente.
La Virgen tampoco iba con corona real ni manto borrado.
Ya, ninguna. Pero ahí lo veo diferente.
¿Pero por qué?
Pues no sé, porque a un Cristo... A ver, que puede llevar manto igual la Virgen liso sin bordar. Pero yo la Virgen saliendo en procesión ya la tengo tan hecha a la vista con su saya bordada, su manto, su corona, que ya no la concibo de otra forma. En cambio el Nazareno sí se ve más... De las dos formas.
Sí, como que la has visto de las dos maneras, entonces puedes
sí. Claro,
diferenciar.
¿Y vosotros qué, Carlos?
Se defendió muy bien,
¿Carlos?
A pesar del ataque directo
no,
y frontal.
No. Era para saber su opinión.
Creo que este
chico promete, ¿eh?
Creo que es un melón que además se está dando en otras ciudades y que creo que es muy interesante, puesto que las imágenes religiosas no son representaciones reales ni fidedignas de la pasión de Cristo, sino simbólicas. Y con las potencias y los mantos bordados, lo que se representa es la divinidad de tanto del Señor como de la Virgen. Entonces, creo que es un debate que tendríamos que tener en cuenta.
Mira, Carlos,
no nosotros, sino las juntas de gobierno, sí. Que son los que toman la decisión.
Yo soy muy poco polémico, a mí me parece.
No es polémica,
no es polémica.
Son gustos.
No, yo no diría que son gustos.
Con el trabajo que lleva.
Sí, no, trabajo.
Los 365
supuesto,
días del año.
Por supuesto, ese respeto al máximo al trabajo.
Y que ahora no soy un habitual del programa, con lo cual no me tengo que mojar especialmente. Creo que no es el momento de yo tener que mojarme en nada. Entra en polémicas cuando había que entrar, pero no, es verdad que cogiendo un poco de perspectiva, mira, a cada uno le gusta una cosa y creo que hay que, siempre y cuando todo vaya con respeto, con eso, mínimo de coherencia, creo que hay que respetar cualquier consideración y las juntas de gobierno van cambiando y se van tomando decisiones muy diferentes y hay que ir respetando un poco todo para mantener un...
Pero lo que sí es importante es que quede claro que no es un adorno.
Eso es.
¿Eh? Tiene una trascendencia simbólica y escénica. Por supuesto, para gustos, colores.
Es que yo, por ejemplo, con el Nazareno me pasa una cosa. A mí me gusta mucho y bajo los domingos de pasión a verlo. Y,
es una imagen, yo creo que va a todo una el mundo, imagen impresionante.
Muy pero bueno. Yo tengo grabado, porque yo salía el jueves de costalero y cuando me quitaba el costal en el restaurado, porque soy costalero del Dulce, me iba corriendo y lo pillaba en el pasaje de la Merced, y el pasaje de la Merced con el señor en silencio. Es que tengo una imagen que creo que no se va a olvidar en la vida y me gusta muchísimo y no tiene nada que ver con un domingo de pasión. Y sin embargo es probable que veas a mucha más gente un domingo de pasión en la calle que un jueves santo en el pasaje de la Merced a la 1 de la mañana.
Yo también soy muy rancio. Yo cada vez soy más de hermandades de noche y de silencio.
No quería decir yo rancio, pero...
No. A ver, de todos modos, yo creo que la hermandad sabe... A ver, yo que estoy dentro también, como Antonio, creo que sabe hacer las cosas... La austeridad de un Jueves Santo no tiene nada que ver con el Domingo de Pasión. Entonces tú ves al Señor mucho más austero un Jueves Santo, sin potencias... La túnica, fíjate, lo de la túnica quizás... Depende del año. Ha habido años que ha salido... Depende. Yo soy, sí soy... O sea, lo mismo que el Domingo de Pasión me da igual, porque para mí el Señor es precioso, salga como salga. Sí es verdad que a mí me gusta con la túnica lisa, en la madrugada. Más que nada por la austeridad, no sé. Me gusta verlo sin las potencias, sin... Pero como suele decirse, quien nace bonito, nace bonito. Entonces, lo pongas como lo pongas, pues el Señor es el Señor.
¿Y cómo cambia? ¿Cómo cambia una tarde de Domingo de Pasión?
Totalmente.
Con las marchas de la Pasión de Linares, la luz, cómo cambia también.
al rachear
en silencio ese por ese pasaje de la Merced y culminando con un miserere, es otro, pero es el mismo, es algo que a mí me cuesta explicar con palabras, ¿no? Y solo algo que tiene tanta verdad y que transmite tanta verdad es capaz de no mimetizarse, sino de adaptarse a dos situaciones muy distintas, que no solo a los hermanos, sino a toda la gente que va a verlo a su encuentro, es capaz de transmitir.
Sí. Pablo, la Virgen siempre sale con música, pero por ejemplo, el Viernes de Dolores sale ya sola y por el barrio, y el Jueves Santo está dentro de un discurso pasional, dentro de la pasionaria de Santiago, y dentro plenamente de la Semana Santa. ¿Lo ves diferente?
Cambia mucho, claro. Cambia mucho porque a mi parecer, a mí es que me gustan los dos, porque uno es por el barrio, el barrio disfruta mucho, es un día muy importante, pero el Jueves Santo ya entras dentro de que vas con la túnica, llevas el recogimiento, aunque lleve música, pero tú tu recogimiento lo llevas dentro y es diferente.
Pues no sé si se os queda algún tema, Carlos, tú que has llegado, tendrás muchas cosas que decir.
Una cosilla más. No, a mí lo único que me queda por decir es que seguramente, como todos los años, pues habrá que bajar a mi abuela a ver a la Dolorosa,
por supuesto,
que para eso es hermana antigua, y habrá que llevarla.
Eso es importante también.
Una preguntilla última.
Venga, Mariano.
Venga, para la gente que nos está oyendo. Una calle, un momento que para vosotros sea especial y que recomendáis tanto el Domingo de Pasión como el Viernes de Dolores. Es decir, esto no lo podéis perder.
Buena pregunta.
Cuando la Dolorosa de Santiago viene de vuelta el Viernes de Dolores y le cantan las monjas
en Santiago
y ves la plaza llena de gente, tanto del barrio como de que no son del barrio, pero la ves llena de gente. Muy y bonito. Ya desde que sale de Santiago hasta que pasa por Terreras y el guardapasos, es que no le falta la gente.
Antonio.
Es difícil, ¿eh? Hay muchos rincones.
Luego te digo el mío.
Es complicado. Eso también es lo bonito, ¿no? Que cada uno, cada rincón, cada revirá, cada vuelta, le genera. Para mí la salida del Domingo de Pasión. Yo sinceramente recuerdo el año pasado, cuando vamos de traje y no de túnica, nos permitimos el lujo de poder volver un poquito más hacia atrás, ¿no? Porque es imposible no volverte a verlo, ¿no? Y después del año 19 por lluvia y después del año 20-21 por la pandemia, el momento en el que el sol empezó a rozar la delantera del paso dorado del Señor y una de luz a iluminar al nazareno.
Y ese dorado nuevo.
Eso fue una cosa que no guardamos, insisto, no solo los hermanos, sino todos aquellos que acudieron a verle. Y de la madrugada hay varios, no me quiero extender, el encuentro con su madre en el camarín, con un miserere, es enternecedor, es absolutamente sublime, y también cuando el Señor se postra delante de las hermanas de la cruz en su convento.
Y desde el punto de vista de costalero, y ya terminamos con esto, el cuando está debajo del paso se escucha la banda retumbar ahí al... la batería y está metido debajo del paso. Ese momento, vamos, brutal. Para mí, único.
Pues ahí quedan para el recuerdo y para nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Pablo Montarroso, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, gracias. Antonio Vic.
Un verdadero placer y feliz Semana Santa es para todos.
Mutuo. Igualmente.
Muchas gracias. Igualmente.
Muchísimas gracias, Javi.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Que tengáis una muy buena, feliz Semana Santa y buenas búsquedas.
Así sea.
Y no nos vamos, sino que nos quedamos. Y nos vamos de la mano de Paco García Simal. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Paco.
¿Qué tal? ¿Qué
buenos
tal?
Días, Paco.
¿Te suena la voz?
A ver.
A ver, otra vez.
Buenos días, Paco. Nos vimos el sábado.
Es Cristina.
Y hacía tiempo que
Martín de apellido.
No te pillo.
Carlos Martín.
Nos acompañamos durante un tiempo aquí en el Muñidor.
Bien. Ya está.
Y me despedí, decidí marcharme.
Y te has quedado desde ahí desde el sábado, ¿no?
Sí, por aquí. Más o menos. Se alargó la comida.
Discúlpame, Carlos.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Paco?
Pues bueno, hace... un tiempo dejamos un tema en el aire y yo creo que conviene rematarlo. Bueno, conviene darle continuación, y como es un tema tan extenso y posiblemente tan bonito y poco hablado, pues lo remataremos, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Lo vemos?
Vamos a verlo.
Pues venga. Mira, en el programa del Muñidor de hace prácticamente un año escudriñamos sobre las formas de sacar y llevar las imágenes en Semana Santa, teniendo el precedente en sacar a la calle al Santísimo Sacramento durante la procesión del Corpus Christi, avanzado el siglo XIII o bien entrado el siglo XIV, pues las procesiones anteriores, como nos relataba el propio San Vicente Ferrer, en el cortejo procesional las únicas imágenes eran las representadas en enseñas y estandartes. Imágenes que, visto en perspectiva histórica y geográfica en el panorama, son sacadas en procesión de cuatro formas o estilos diferentes. La primera, y posiblemente la más antigua, es aquella en que la imagen es portada directamente a hombros. La segunda queda definida cuando la imagen es montada sobre parihuelas o andas, atravesadas por elementos de sustentación transversales o longitudinales, varas, para ser llevadas sobre los hombros. La tercera se da cuando esas andas aumentan el tamaño propiciado por el aumento de número de imágenes, que suponen que los grupos escultóricos o pasos, los cuales presentan a la vez cuatro variantes: portadas por el exterior a un hombro, portadas por el interior a un hombro, portadas por el interior con los dos hombros y portadas por el interior sobre la cerviz, en la que se apoyan vigas transversales, hoy conocidas como trabajaderas. Y finalmente, la cuarta forma es el paso sobre ruedas, llevado bien desde dentro o bien desde fuera del trono. Además, dentro de estas modalidades, las imágenes podían y pueden ser llevadas o portadas por miembros de la propia hermandad o cofradía, o por voluntarios, o incluso por asalariados. No podemos decir que este último caso es novedoso, cuando se disponen de múltiples documentos seculares en este sentido. Uno de ellos dice: luego fue acordado que se busquen seis hombres de buena talla que lleven la imagen de Nuestra Señora, atento que suele haber diferencias entre hermanos y que la procesión está en la calle y no se halla quien lleva dicha imagen, y que a dichos seis hombres se les pague lo concertado, con lo que sus odichos traigan muy buenas túnicas y aderezos, con que no se diferencien de los demás hermanos. Fijaos. Con todo y más allá de suponer que la primera forma de llevar la imagen de Cristo crucificado fuera en horizontal y al hombro, los testimonios escritos que nos han legado conducen a establecer que la primera forma de sacar esas imágenes eran parihuelas sobre los hombros de los propios miembros de la cofradía o hermandad, llevando las correspondientes horquillas u horquetas para apoyarlas en las paradas. será en el primer tercio del siglo XVII cuando progresivamente irán desapareciendo las viejas andas llevadas por cuatro personas para pasar a otras de mayor dimensión y peso que necesitarían ser portadas por un mayor número de personas, a la vez que se conoce que comienza a darse el cambio cualitativo consistente en que por primera vez se porta el trono desde el interior o debajo, aunque debería pasar bastante tiempo para considerarse esta forma. Algunos autores, como Falcón, a partir de dichas noticias como esta y de fuentes como el Abad Gordillo, relacionan la aparición de pasos de mayores dimensiones con el Concilio de Trento. Aunque si bien esto es cierto, la documentación nos permite establecer que esta génesis de lo que podríamos llamar el paso moderno no se produce hasta la centuria siguiente. A mediados del siglo XVII, también existe documentación que indica claramente la aparición de aquellos que perciben remuneración económica por esta tarea, así como la sanción si no la realizaban. Es importante reseñar que aún no se recoge el término costalero, sino el de cargador, pues aún hemos de pensar que en esta fecha las imágenes todavía se portaban mediante el sistema de andas con auxilio de las horquillas, aunque hubieran aumentado su tamaño. En esta evolución de los pasos de misterio como grandes representaciones escénicas concebidos con el fin de adoctrinar desde una visión plástica y de fácil comprensión que a veces podían ser representadas no solo por figuras inanimadas, sino incluyendo el elemento humano, donde su tamaño aumenta considerablemente y faltan portadores de andas, tal y como documentó, por ejemplo, Jerry León, en la Semana Santa se plantea la necesidad de establecer un modelo para transportar los grandes misterios de la pasión y surgen las carrozas, que serían inicialmente empujadas desde el interior de las estructuras por hombres asalariados, aunque posiblemente acompañados desde el exterior por miembros de la cofradía. Y entonces, ¿qué hay de los costaleros? La palabra costalero, según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, significa esportillero o mozo de cordel, y no está escrita solo a los portadores de pasos o tronos profesionales, sino que es término aplicable a todos aquellos que realizan una actividad relacionada con el porte o transporte de toda clase de mercancías. Ya don Miguel de Cervantes, en Rinconet y Cortadillo, ofrece noticia de la existencia de estos trabajos y quienes la realizaban en la ciudad de Sevilla en el siglo de oro para los que servían de costales y esportillas. Dejemos la aparición y el uso de costaleros en la Semana Santa para el próximo muñidor. Y en memoria de todas aquellas primeras personas que nos dejaron el hermoso testigo de sacar imágenes y pasos a la calle para ser precisamente testigos del Evangelio, suena una marcha un tanto desconocida, pero bonita a mi modo de ver, tal vez por el ritmo y la alegría que transmite. El granadino recientemente fallecido don Manuel Vilches Martínez compone para la Hermandad de la Santa Cena de Málaga en 1992 esta marcha, Hombres de Trono.
Pues grande la marcha y grande tú. Siempre,
como siempre,
una memoria prodigiosa de acordarte que hace un año hablabas de esto en el muñidor y luego también pues tu conocimiento acerca de todo lo acontecer de la historia cofrade, impresionante. Y por aquí me apuntan que por dentro, empujado por dentro, aquí en Ciudad Real hay un paso que es la Santa Cena.
En la cena, es el cuerpo de malditos.
Y se llama el maldito. El sábado.
Efectivamente.
Ah,
pues apuntado
que todavía en otros lugares los hay, incluso bueno, yo he conocido a las personas que eran expertas en conducir esos pasos prácticamente sin ver.
Sí. Pues muy interesante, como siempre, Paco. Nos emplazamos a la semana que viene.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Un saludo, Paco.
Un abrazo.
Un abrazo, buen Paco. Domingo. Muchísimas gracias. Buen domingo.
Y
cambiamos de sones y esos sones me recuerdan al sábado, o suena un poco el sábado estos sones.
Qué bonita.
No era aquí en el estudio, ¿no?
Tampoco son los gitanos de Sevilla, ¿qué le vamos a hacer?
Tampoco son los gitanos de Sevilla.
Perdón.
Alfonso, que te ahogas.
Échalo.
Sí. Perdón. Hablamos de la gala del muñidor.
Espectacular.
Brutal.
El sábado pasado.
Nosotros hemos venido esencialmente para daros la enhorabuena por la organización.
Muchas gracias.
Y porque la verdad es que no nos gustó mucho.
Maravillosa.
No, gracias a vosotros por vuestro apoyo, desinteresado, completamente desinteresado, por vuestra compañía, por vuestra amistad y pues que al final los patrocinadores no son patrocinadores, son amigos. Y en tu caso, Carlos, tu hermano, más
amigos.
Está empezando a hacerlo, ¿eh? Mi hermano está empezando.
Sí, se está picando, sí.
Pica el gusanito.
Ya ha dicho sus primeras palabras en la radio, o sea, en la COPE, no te digo más.
Y a hermano de fila queda nada.
Pues recordamos la pregunta.
Sí, vamos a hacer la pregunta con mucha pasión, con mucho sentimiento.
pero especialmente con mucha pasión, ¿verdad?
La que a ti te caracteriza.
De aquí, de Andalucía, de donde sea.
De Linares, yo qué sé.
De donde sea.
¿Qué agrupación musical toca detrás del Nazareno de Ciudad Real cada domingo de pasión desde el año 2015?
Pues ahí queda, y recordar que todo el acontecer cofrade, cumplidamente actualizado, está en nuestras redes sociales, de mano de aquí, de nuestro community manager, que
por aquí... Y hola, por lo menos, hola.
Y hola.
Si es que nunca se pone, para hablar.
Si es que no me gusta hablar.
Ya.
Se dirá entre un micrófono. Y recordar también que nuestra gala del Muñidor está colgada en redes para el disfrute de todos. Angelita Heruela, besos.
Sí.
Abrazos a todos.
Espectacular.
Magnífico.
Y nos vamos.
Domingo de pasión, señores. Domingo de pasión. A Jesús por su cruz.
Ahí está. Disfrutar. Buena cuaresma. Buen domingo de pasión. Y nos emplazamos al próximo Muñidor. Si Dios quiere, como ha dicho Paco.